Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2022.
Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
¿Cómo están? Sean todos, todas, todes bienvenidos a esta nueva edición de Cuestión de Gustos, este ciclo que estamos haciendo para conocer los procesos, gustos, influencias, libros favoritos de escritores y escritoras sub 40 que nos han llamado la atención. Y esta vez tengo la tremenda alegría de recibir a Romina Reyes, que tengo sus tres libros acá. Romina la conozco hace muchísimos años porque además tuve el tremendo placer de ser su profesora en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile hace algunos años. ¿Cómo estás, Romina?
Bien, Antonella, gracias. Gracias por invitarme.
Bueno, un placer poder tenerte aquí en nuestra biblioteca.
Sí, preciosa.
Para poder hablar de tus libros, el más reciente de ellos, Frágil y Expuesta, de Editorial Libros del Cardo. Pero antes están los dos libros que sacaste con Montacerdos, Reinos, particularmente en su momento llamó muchísimo la atención. Uh-huh. De hecho, hay una película que basó su guión en uno de los relatos de Reinos. Y antes de llegar a eso y a tu trabajo en específico, quería que nos contarás cómo llegaste a escribir.
Cuando me hacen esa pregunta creo que he tenido como distintas respuestas en el
¿cuál
tiempo?
Era pálida.
Sí, ahora estoy más bien por el siempre quise, no tengo como en mi mente un momento donde no quisiera ser escritora. Yo soy un poco enemiga del relato como del escritor como un ser iluminado, qué sé yo, porque yo creo que hay mucho trabajo detrás y en mí hay mucho trabajo. Pero últimamente he estado como un poco viendo esa idea de algo que siempre fue parte de mí. Mi mamá me escribía un diario de vida, ella me escribía un diario de vida. Yo desde muy chiquitita tuve diarios de vida, como a los 5 años, 6 años. Mi papá es periodista y también escribía y tenía... Hay como un mito familiar donde él tenía unos cuentos escritos y se le perdieron. Así como Shakira, ¿dónde están los ladrones? Y yo recientemente encontré un diario de vida mío, un cuaderno donde yo escribía historias y como que dibujaba personajes. Entonces como al reencontrarme con eso dije, creo que es algo que siempre estuvo presente en mí, ¿cachai? Como que siempre he sido muy creativa y me imagino, o sea, pienso que el escribir tiene que ver con hacer este ejercicio íntimo. De poder aislarse un poco de la realidad de una niña que de pronto estaba muy atrapada como por la familia. Yo recuerdo cuando era niña que lo único que quería era como vivir fuera de la casa de mis padres, supongo que un deseo como muy típico entre adolescentes, pero así como que siempre me recuerdo como con ese sueño. Y no sé muy bien de dónde venía, ¿cachai? Como te digo, así como es parte de mi vida, siempre escribí. Y ya de los 12, 13 años fue la primera vez que participé en un concurso literario en mi colegio y me gané un libro de Harry Potter,
¿cachai? Sí.
Y creo que de ahí empecé con los talleres literarios, pero nunca como con un fin muy claro, creo. Como era un poco salir de la rutina, salir, hacer algo que no fuera estudiar, porque también en la media estuve en un colegio emblemático muy exigente. Entonces también era un poco como buscar un espacio. Siempre para mí ha sido como un espacio más íntimo, más personal. Y que salía un poco de las cosas como que hacía obligatoriamente de joven, de adolescente. Ahora, por supuesto, es distinto porque ya con libros publicados y como con un reconocimiento, ya la escritura para mí no es como un espacio de abstracción, es un trabajo y es distinto. Pero, claro, no me quiero poner como alguien iluminada que nació para ser escritora, pero siempre mi familia es muy culta, entonces creo que estaba ahí, como la conversación, la lectura, y esta cosa creativa mía que tuvo como un cauce en quizás poder tener estos espacios de intimidad también.
Uh-huh. Ahora, igual esa palabra intimidad es algo que acompaña también tus publicaciones, porque uh-huh. una cosa es escribir el diario de vida adolescente,
claro.
O escribir para uno, quizás uh-huh. así con un esfuerzo tremendo, mostrárselo a algún amigo, a alguna claro. amiga en ese espacio, bastante cuidado, ¿no? Pero tus tres libros son súper autoficción, Y son súper expuestos en términos de tu propio mundo interior, en donde no hay muchas capas para decir, aquí está Romina, o sea, es muy evidente que eres tú. Así que cuéntanos también cómo hiciste ese salto, que me parece que es un salto súper valiente al vacío, de decir, voy a abrir esta intimidad en este lenguaje para otros y otras que no conozco.
Sí, no he sido tan consciente de ello, en Reinos al menos. Entiendo como la cercanía que puede haber como con mi vida, y la hay, pero nunca me sentí tan expuesta y como yo íntimamente. Sí, obviamente, en el hecho de escribir, que es algo, es como un salto al vacío, como dices tú. Pero no, como en este camino de ser escritora, creo que nunca quise ser como la escritora que escribía para ella misma. Creo que en eso recuerdo siempre los talleres literarios, que había mucha timidez y yo nunca fui muy tímida, como que nunca me costó escribir. Y también lo vivencié recientemente cuando yo hice talleres literarios y me daba cuenta que a la gente que le hacía talleres les costaba mucho esto de la página en blanco. Y yo decía, uy, a mí nunca me costó realmente como lanzarse. Creo que he tenido como una suerte de arrojo, quizás no pensar mucho, y más bien como que ese análisis de la intimidad es como a posterior, ¿cachai? Como ya después de haberlo hecho. Quizás en Reino sí, como te digo, no está autobiográfico para mí, como mi propia lectura o tan autoficción, porque creo que supe como engañar, o engañarme a mí misma, como poder, como cubrirme, y porque también yo siento que eso, no sé, de pronto una lee como una escritora, en este caso yo, y como que puede decir como ya, la escritora está en los personajes femeninos, las mujeres, pero yo creo que en Reino sobre todo no es tan así, como al final para mí la intimidad es, o mostrar la intimidad también tiene que ver con hablar de la forma en la que tú piensas, como exponer un poco no solo la vida, sino la manera de entender la vida, que ahí es donde yo creo que he encontrado más como más respuesta de parte de lectores, lectoras, de hablar un poco de un sentimiento como muy desencantado de la realidad chilena en particular, como del neoliberalismo miserable en el que vivimos, y siempre un poco como viviéndolo, pero criticándolo y con un desazón medio depresivo, que igual no responde tanto a mi vida. Yo creo que mi vida real es un poco más activa, o ahora busca ser un poco más activa, como en el contexto político que estamos viviendo. Estoy siempre buscando maneras de activarme y salir un poco como de esta depresión o este nihilismo de así como nada vale la pena, por tanto da lo mismo lo que yo haga.
Pero también yo me imagino que tiene que ver con los procesos, ¿no? Porque Reinos es una novela súper universitaria. Y es como, es evidentemente universitaria, porque sí, además ocurre en Juan Gómez Milla, que es uno de los campus de la Universidad de Chile, donde está la Facultad de Comunicación e Imagen, Instituto de la Comunicación e Imagen cuando estudiaba la Romina, Escuela de Periodismo cuando estudiaba yo, así. Claro, no, nos lleva a ese lugar, pero también, Romina, es probablemente una de las cosas que ha llamado la atención respecto a tu literatura y a otras de mujeres de tu generación, que no era tan evidente en las anteriores, es la aparición de estos otros mundos, no solamente de este sentir un poco desencantado de quienes nacieron en los 80 y un poco es como ya no tenemos el peso de la dictadura encima, pero vivimos en este país neoliberal, súper individualista, etcétera. Pero además yo creo que ha llamado la atención los territorios que tu trabajo más bien transita, ¿no? Que no son los típicos de andar en micro y moverse en comunas que en general no nos vemos en letra imprenta, ¿no?
Claro.
Ahí aparecen otras cosas.
Sí, igual es cierto, eso es como parte de mi intimidad, digamos, como una intimidad un poco expuesta de quizás la gente que transita por micro. No sé, siempre pienso en esa imagen de como estar escuchando una canción romántica y estar como así. Es como estar como en un momento íntimo, pero en un lugar muy público. Sí, me interesan harto como los territorios, como espacios emocionales. Tratar de como desplegar un poco eso, ¿no? Como es súper significativo, no sé, la plaza donde de pronto terminaste con una pareja, claro. ¿Cachai? Como pasar una y otra vez por esos lugares te puede traer recuerdos, o al menos yo que soy bien emocionada, no sé si le pasará a todo el mundo. No sé, en momentos de mi vida he evitado calles como para no toparme con personas, ¿cachai? Y porque las tengo muy cargadas, como que me estremecen, ¿cachai? Creo que algo de eso está en la literatura, como bien dices. Igual la palabra territorio ahora está como bien de moda, pero yo también lo pienso como paisajes, ¿no? Como paisajes emocionales. Hay una canción de Björk que dice eso, Emotional Landscapes, como, como que por ahí, sí, por ahí va. Y sí, también luego estudiar literatura y como meterme un poco más en lo que considero una tradición chilena, me he dado cuenta que igual hay como empalmes entre como el territorio, la emocionalidad, lo que pasa. No sé, desde Gabriela Mistral en Poema de Chile, por ejemplo, como poder hablar de esta tierra, tratando de como dar cuenta de cierta experiencia, pero muy ligada como a esto de la cordillera, el mar, como la franja. También pensaba como en la Araucana, donde también es muy presente eso, como el territorio, como un lugar súper hostil, donde está estos indígenas hostiles, y que es un lugar muy desconocido y violento como para los conquistadores. Entonces creo que es algo que claro, yo hago, pero igual lo como que me gusta verlo como algo de la literatura chilena.
Sí, sí, y ahora que lo nombras, claro, se me imagina Droguet, Ponte Tú, o los cuentos de Brunet, que no son tan conocidos, pero ahora están, sí, publicados, y uno ve ahí la materialidad del espacio.
Sí, claro.
Bueno, la misma Bombal, o sea, aparecen como espejos del mundo interno.
Claro, claro. Y también estos espacios que tú dices que no se ven tanto en la literatura, contemporánea quizás, también un poco reivindicar la vida como de las clases medias y bajas. Yo cuando empecé a escribir, más conscientemente, ya después de esta niña creativa, ¿cachai? Consideraba que la literatura chilena que yo leía en ese momento era como muy cuica, digamos, o privilegiada. Entonces, desde el lenguaje que utilizaba, que me parecía como muy limpio, como esta literatura que se hace como un poco para traducirse, todo bien, pero me era como muy lejana, independiente que obviamente la literatura te puede enganchar, no sé, por una emocionalidad, por algo que esté viviendo un personaje, ya sea en Chile, en la India, qué sé yo. Entonces, había un afán mío como de hablar de las personas que eran como yo. Y también tomando como material para crear mi propia experiencia. Creo que no sé, cuando empecé a escribir era una estudiante, y lo que tenía a la mano era lo que yo misma estaba viviendo. No tenía una experiencia previa, no tenía como un viaje, ¿cachai? No sé, pensando como de pronto en personas más privilegiadas o que vengan del mundo de la cultura, para mí tampoco leía mucho en ese momento. Como tenía las lecturas del colegio, pocas mías, porque igual en periodismo, o sea, uno está leyendo, digamos, pero uno no está leyendo literatura. Entonces, por ahí, como que creo que en un primer momento me gustaba mucho como el callejeo, el deambular, como una especie de flaner, pero mujer, chilena, ir viendo un poco como esa experiencia más particular. Y de ahí en esa experiencia particular, luego de publicar, y no sé, hasta ahora me he dado cuenta que hay mucha identificación. De pronto muchos lectores, lectoras y chicas que incluso llegaron a ser escritoras que al leerme, como me lo han dicho, como que se vieron en una posibilidad de hacer literatura que no habían pensado, que era de hecho como de estos espacios, de sus propias vidas, de donde los personajes de pronto ya no son tan lejanos, son más cercanos, son como esa persona que tú te encuentras en la calle, que comparte la micro contigo, que te encuentras en un carrete. Y creo que para mí ha sido como interesante un poco situarse desde ahí, también entendiendo que hay, como en el fondo, tratando de ver por dónde pasan las historias, como por dónde puede haber literatura en el fondo, por dónde puede haber drama.
Claro, bueno, vamos a volver sobre eso. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Romina Reyes. Ya regresamos.
Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Anita, yo no sé si quiero esto. Una casa hecha de ventanitas me anula, todo el día miro afuera y al final me siento insegura. Cada vez más cosas para hacer, no me gusta. Merchandising para tener más escucha. Si no estoy en la playlist, no existo. ¿Quién está de DJ y por qué no me pincha? Amiga, ya no sé si seguir con esto. Estoy pensando en poner un barcito. Necesito socia y un lugar, me veo sacando sour y promo de completo. Vendo, 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 vendo. Vendo esto y todo lo que tengo. Quiero mantener a mis fans contentos. Que no me dejen de seguir, que
me muero.
Estamos así todo el día, unboxing. Ahora soy una marca y mi música es marketing. Quiero vender hasta donde nadie compra. Al final esto no es arte, mami, it's branding. Palabras clave, rápido, fácil. Nuevo lanzamiento exclusivo. Si no estoy con los números, no llego a ser mi propia jefa, mi propio CEO. La industria musical no me quiere. Bebo, Spotify, Deezer, Apple. Me quemo las pestañas admirando al mainstream, pero no tengo contrato, siempre independiente. Inteligencia artificial, tráfico de información. Romper el algoritmo y que se escuche esta canción. Pegar en la Big Data un streaming bien top. Mira, mi contenido está vacío, así es mejor. María, ya me estoy cansando del barcito. Están todos drogados y nadie compra los completos. Ahora nadie come, se alimentan de conceptos. Quiero ser digital, poner un almacén de datos.
¿Te parece? No sé qué hacer. Me tiene mal esto. Ana, dímelo.
Bling, bling, digi, ding, marketing, branding. Pero qué pasa, puro lip sync. Que si te gusto o no te gusto, si tú odias lo que uso, la cultura del segundo.
Puro
parece talla, tremenda batalla. Traigan los subtítulos, mi cabeza on fire. Nadie le interesa si rapeamos de cabeza. Que cuando se piensa peligroso pa' la empresa, pa' el empresariado, todito este mercado. No tenemos número, pero tenemos tumbao. Bim, bam, boom, mami, mami, boom, boom, boom. Tengamos ese barcito pa' la gente común. Digital, animal, abajo el capital. La moda artificial, bailemos a lo marginal. Dame tú la señal, pongamos ya la sal. Un hit criminal, sin editorial.
Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado.
Y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado. Y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado. Y que ahora nadie me da bola. Nadie me da bola.
Estamos haciendo Cuestión de Gustos con la periodista y escritora Romina Reyes, hablando de sus procesos creativos, de cómo llegaron a existir estos tres libros que tenemos sobre nuestra mesa. Y también ahora nos toca hablar un poco sobre las influencias y preguntarte por qué periodismo.
Mi papá es periodista, vengo de un linaje de
periodistas. La maldición no me lo podía sacar de encima.
Sí, mi papá es periodista y tengo una hermana mayor que estudió periodismo. Entonces creo que por un lado tenía esto bien cercano, pero como te decía anteriormente, siempre quise ser escritora. Está muy presente como en toda mi vida ese deseo y era muy soberbia cuando chica también. Entonces como que no me di mucho espacio para pensar nada más. De hecho, mi postulación como a la universidad, yo recuerdo, era así como periodismo, historia, en dos universidades. Como
¿Y literatura, no?
No, porque, paso a explicar, mi pensamiento era muy sencillo, como que yo pensaba que me gustaba mucho escribir, que escribía bien, y que en el periodismo yo podía escribir, uh-huh. Como trabajar escribiendo, y eso me parecía como un muy buen plan de vida, como aprovechando un poco mi talento y algo que me gusta mucho, y de hecho cuando he trabajado escribiendo en periodismo también ha sido como muy reconfortante para mí. Y literatura no me parecía como atractivo y además decía como que yo pensaba que iba a ser profe y no me atraía a ser profe en ese uh-huh. momento. Mi mamá es profesora de todas formas. Hoy es gracioso porque pienso distinto. Bueno, estudié literatura en la UBA en Argentina y parte de mis pensamientos ahí era que lo hacía como para poder enseñar. Y actualmente he hecho muchos talleres claro. literarios que también son una forma...
Mira de quién te reíste.
Claro, sí. Son una forma de enseñar que igual me acomoda mucho porque son menos estrictos que la academia. Creo que permiten también una enseñanza más horizontal, donde yo también he aprendido, en mis experiencias de talleres he aprendido mucho también, como de las y los talleristas. Por eso principalmente, y si bien cuando estudié me era un poco desencantada de la carrera, quizás de la Chile, porque siempre soy muy odiosa, como que creo que siempre odio los lugares donde estoy, o lo era ahí siendo más adolescente. Como te decía, cuando he trabajado de reportera, como que me he visto muy enamorada del periodismo, me parece muy ligado a la literatura en el sentido de poder contar historias.
Y en ese sentido, ¿cuándo empezaste a... decías que de chica no eras demasiado lectora. Uh-huh. Y cuando ya dijiste, ok, quiero escribir, ¿en qué momento se te cruza también la necesidad de estudiar literatura y de poner atención a lo que otros y otras hacen?
Claro, de estudiar literatura. Bueno, una vez escrita, publicado Reinos, me vi en este espacio como de las entrevistas que no tenía presente que iba a suceder. Aparte, bueno, como dijiste, Reinos tuvo, felizmente para mí, tuvo harto impacto. Yo en ese momento como que fui bien leída, fui bien promocionada. También pienso que era un ambiente como de prensa que quizás hoy no está tanto. Sabemos que los espacios culturales y las críticas ya casi no existen, o son más bien como espacios de nicho, que igual son re importantes, pero cuesta mucho más. Porque muchas veces una cuando está dando una entrevista, ponte un blog literario, también tú estás apostando, o sea, creo que estás siendo como parte de la construcción de ese espacio.
Sí.
Como es distinto que te, no sé, que La Tercera te saque una nota. Pues tú no estás construyendo un espacio, el espacio ya existe y te están dando como una cabida ahí. Y en este dar entrevista, yo soy súper matea, entonces como que pensaba, me sentía un poco impostora al hablar de literatura sin saber como de literatura. Y me vi la necesidad de estudiar. Y también con un afán que yo quería estudiar, ya había salido hace 5 o 6 años de la universidad. Y también tenía mucho interés en estudiar género. Entonces ahí como que tuve un poco la disyuntiva como de qué estudiar. Y me incliné por literatura con el proyecto de hacer lecturas de género, como un poco yo aprovechar la literatura para estudiar a la vez género. Y fue lo que hice un poco, como que cada vez que pude, que en verdad creo que en todo, traté de hacer lecturas, ya sea elegir mujeres para leer y hacer lecturas que tuvieran, como que cruzaran esos temas de la teoría de género.
Uh-huh. Bueno, y además contarles a quienes nos escuchan y ven que en PUAN, que es la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, donde yo también estudié, para los posgrados tienen este como plan abierto. Entonces claro. Uno puede ir tomando seminarios sí. De distintos planes. Entonces ahí está el Instituto de Estudios de Género, que es transdisciplinar. Uno puede claro. Estudiar literatura. Yo también tomé, sé como cruzados y vas sociales a tomar ramos también. Claro, y eso claro. También permite una abertura sí. que es muy interesante en términos de entender que las construcciones literarias vienen de muchos lugares distintos, ¿no?
Sí, sí. Y creo que eso igual ha sido fundamental para mí ahora, como ser un poco menos estricta con mi propia idea de la literatura. Que, bueno, me pasó como, ya, escribir cuentos es un poco como donde partí. Lo que yo creo que también tiene que ver con el tipo de persona que yo era, como de escribir en mis tiempos libres de estudiante, donde no, quizás no había el tiempo de hacer una novela, que es como mucho más trabajosa. Luego pasar una novela y preguntarse mucho qué era una novela hasta llegar a la idea de que la novela es como lo que yo quisiera que fuera, como que eso es lo lindo como de la literatura y el arte, como ir cuestionándola y no necesariamente copiando, aunque sí claramente hay influencias, que una como que va siguiendo, pero al final creo que eso es lo interesante de la propuesta de cualquier escritor o escritora, como uno un poco proponer dentro de un género qué es lo que una piensa que hay, digamos. Y ahora en el paso a la poesía, con Frágil expuesta, también para mí hubo un momento como de sacralizar la poesía, que me parece muy hermosa y me encanta como lectora, pero también la veía muy lejana, como el decir así, yo no sé escribir poemas. Y es como, pero también, ¿qué es un poema? ¿Cómo se escribe un poema? ¿Hay un manual? Así como cuando una le enseñan en el colegio, así como, bueno, el poema es en versos. Claro. La escritura, así como casi como una novela tiene 101 páginas y hasta 100 un cuento. Y, no sé, pues no es tan... Creo que si una es escritora o creadora y se encasilla tanto en esa estrictez, en esa rigidez, puede ser muy difícil escribir. Pues yo más bien como que ahora he tratado de mutar y ser un poco más libre en cómo escribir y qué escribir.
Claro, pero también ahí aparece otra cosa, después vamos a hablar de Frágil expuesta, pero aparece otra cosa que a mí me hace mucho sentido con tus libros anteriores, que también es mover el lugar de la escritura, uh-huh. Tanto en términos territoriales como hablábamos antes, como también en términos de quién se supone que puede ser un poeta, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros tenemos la tradición del vate sagrado, sí. Que decir Neruda, Huidobro, e incluso la Mistral, que probablemente es la madre, también tiene esta cosa como seria, ajá. Como rigurosa, como esta persona que está por allá lejos. Eso. Y que no tiene nada que ver con el cotidiano. Y tus libros son muy del cotidiano.
Sí, Sí, igual lo he visto incluso como la persona que yo soy. Digo, una mujer joven, joven por siempre.
Por siempre.
Por siempre. De clase media, sin tradición como cultural, digamos, dentro de su familia. Como que yo no nazco en un ambiente donde mis padres tengan ningún vínculo con la cultura, independiente de ser, no sé, lectores, cinéfilos. Mi mamá viene de una familia de obreros, mi papá viene de Antofagasta, también de una familia medio como en ruinas, así, huérfano, ¿cachai? Entonces, para mí, claro, esa idea de escritor, como que dices tú, también siempre fue muy así, ¿no? Como el hombre con boina o también mayor, como que hay distintos, como lo podríamos describir así, incluso yo lo he pensado, si veis cualquier serie de televisión y de pronto hay un personaje escritor, siempre va a ser un hombre mayor.
Sí.
Y si son mujeres, son mujeres muy mayores también. Entonces, como que de pronto una dice, bueno, ahora pensándolo más críticamente, son mayores porque tienen un reconocimiento más a lo largo de su historia, pues, ¿cachai?
Claro.
Entonces, claro, como algo muy, muy lejano. Y creo que yo como que, no sé, sin pensarlo tanto, como que cambié un poco eso para otras chicas que han escrito después, para mí misma. Y un poco como apropiándose de la literatura, a la fuerza quizás, ¿cachai? Obviamente hay excepciones como, no sé, Pedro Lemebel, muy importante, pero también un poco así como un escritor, cola, marginal, comunista, pero que parece como no haber hecho escuela, no sé, claro. Como...
O que la escuela más bien ha sido imitativa que inspiracional, digamos.
Eso,
¿no?
Eso.
Ahora, igual este ciclo un poco se trata de lograr exactamente eso que tú estás diciendo. Es como que quienes nos ven, quienes nos escuchan, puedan hacerse una idea de decir, mira, toda esta gente súper joven,
claro,
y muy diversa está escribiendo cosas muy interesantes y muy diversas también. Y vamos a volver sobre eso en unos momentos cuando nos detengamos a hablar de los libros favoritos de Romina Reyes y también de los que ella ha escrito, cuando volvamos en Cuestión de Gustos.
Maquillaje, el contour y el gloss, mini falda y me voy. Solita, sola, no quiero amor. Subo una historia y contestan todo. A me cuestiono cómo es que me amo tanto, pero me miro en el espejo y me sobra el encanto. Cambio sin el like.
estamos en el momento en que invitamos a nuestra invitada de hoy a tomarnos un tecito, un cafecito. Estamos tomando un tecito menta, chocolate.
Sí, ya mucho café. Me he tomado dos cafés hoy día, así que...
Yo sigo, ¿ah? Así que si me ves cada vez hablando más rápido, tú tranquila. Pero también llegamos a nuestra cocina para saber de tus gustos y te invitamos a que escogieras tres libros favoritos para que nos hablaras de ellos y los recomendaras. Así que este es el momento. ¿Por dónde partimos?
Cristina Peri Rossi, Arqueología Amorosa. Es una antología poética. Me la compré hace muy poco. Es chistoso. Yo a Cristina Peri Rossi la leí como en internet, en blogs.
¿Y cómo llegaste?
En el colegio, en literatura, nos hicieron leer La nave de los locos.
Gran libro.
Sí, y me acuerdo que lo leí a los 17 y me voló la cabeza, lo encontré muy genial.
Gracias a esa profesora, le mandamos muchos saludos.
Claro, y me gustó mucho la autora. Entonces, es que ni siquiera podría resumir el libro ahora, pero me pareció algo, recuerdo la emoción de haber leído algo como muy original. Uh-huh. Y aparte esta idea como de la nave de los locos, como esta gente que mandaban a morir, con como el paralelo con el exilio...
Y la idea del tapiz que cruza todo el libro es una maravilla.
Es muy lindo. Entonces, me gustó mucho la autora y, no sé, la empecé a buscar en esos primeros años de internet y llegué a los poemas. Y me acuerdo que con una amiga nos gustaron mucho los poemas y, de hecho, creo que casi que me sonó de memoria Distancia de rescate. Como que tiene... No, Distancia de rescate, es un libro.
Es el libro de la Samantha Schweblin.
Distancia justa, que habla un poco del amor como una especie de boxeo. Hace poco fui a Uruguay y me compré el libro. No tenía ningún libro de Peri Rossi.
Es que no eran fáciles de encontrar, y aquí hay que pasar un dato. Uh-huh. Cristina Peri Rossi ganó el año pasado el premio Cervantes por su trayectoria. Ella tiene muchísimos libros, tanto novelas como cuentos, como producción poética, pero eran muy difíciles de encontrar. Y ahora por fin, porque ganó este premio, se están reeditando algunos de ellos, así que felicidad.
Claro, y bueno, en este me he dado cuenta, tú también te gusta mucho tener libros, a mí también, entonces quería tener a Peri Rossi, aparte que estoy, como lectora, estoy leyendo y recopilando muchas poetas mujeres latinoamericanas, poetas, en verdad, narradoras y todo. Y como te comentaba, en este acercamiento a la poesía, volví a leer este libro, ya con Frágil Expuesta listo, digamos, para ser publicado, pero me alivió mucho ver cómo esas escrituras de lo cotidiano, cómo ese lenguaje poético más fácil, por decirlo de alguna manera, como que pareciera que es más como de la guata, como que no hay tanto trabajo estético, que obviamente sí lo puede hacer, sí lo puede haber, solo que una no sé, como lectora de pronto es más como escéptica, así como cómo se hizo esto. Pero de ahí Peri Rossi, que igual recuerdo eso, como pese a que aquí hay un libro, yo la leí en esos fans que transcribieron sus textos a blogs, así donde te estoy hablando, Blogspot, como sí, no sé, poesia.blogspot.com.
Gracias. Les damos a esos anónimos y anónimas entusiastas de la poesía que nos permitieron acercarnos. Esta es una antología poética del 71 al 2018, que está por Estuario, porque esto es una edición uruguaya, esperamos pronto... Sí. La podamos leer aquí, por favor, escúchanos, Editoriales Nacionales.
Claro.
Y hablando de nacional.
José Donoso, El obsceno pájaro de la noche. Mira, igual lo van a ver con mi tercera recomendación. Quise traer poesía, novela y cuento como un poco para dialogar con mis propios libros. El obsceno pájaro de la noche lo leí también más o menos joven, sí, como antes de los 20 años. Arrastrada por un interés por José Donoso, que venía también del colegio, tras la lectura de Coronación, que fue un libro que, no sé, para la prueba. Y
mira, yo iba a decir El lugar sin límites, que es lo que una tuvo que leer en el colegio.
También, otro libro que también me gusta mucho. Y me parecía muy original. No sé por qué en particular este. Ah, sí, porque en algún momento leí como algún paper que hacía un análisis de este libro. Y tenía mucho interés en leerlo. Y la verdad, desde el título hasta, no sé, la trama, como lo coral que hay en José Donoso... me atrae mucho también, bueno, creo que lo dije, la originalidad, como de este eunuco, hay como un monasterio.
El embunche.
Sí, entonces recuerdo haberlo leído incluso sin entenderlo mucho, como la trama, pero yo cuando hablo de literatura, cuando he hecho talleres, mi idea de la literatura es decir, bueno, hay que leer sin tratar de entender, hay que leer. hay que leer y tratar de llegar hasta el final. Y bueno, y ahí si entendimos la historia, bien, pero si no, como veamos qué nos llamó la atención, los personajes. Entonces creo que José Donoso fue una influencia grande durante mis primeros años de escritora, más allá de la crítica que hacíamos como este escritor viejo, no sé qué, que era muy Donoso. Pero también me gustaba un poco la, como esta como mitología de que era homosexual y como que coqueteaba con alumnos del Instituto Nacional, algo así. E incluso lo que pasa con Pilar Donoso, su hija.
Toda la polémica alrededor del personaje interesante.
Eso, claro. Y también pensaba, no sé, como estos escritores medio funados, por decirlo así, que, no sé, ponte tú, también pensé en traer algo de Pablo Neruda, que también me gusta mucho. Y pensaba como esa típica discusión, como leer, no leer, y digo, bueno, creo que no hay que cancelar la literatura en sí. Y sí, al final, estos, como estas vidas polémicas nos pueden servir como para explicar más bien cómo funciona la violencia, más que cancelar la literatura. Como...
Y para entender, probablemente, yo agregaría, ¿no? Para entender de dónde viene la obra. Yo creo que cuando cancelamos, perdemos una parte de lo que hemos sido como, como humanos.
Claro.
Entonces, como cultura, como producción cultural, es interesante decir, mira, esto tan hermoso salió de esto tan terrible.
Claro.
Y se cruzan, ¿no? Entonces creo que los seres humanos somos una complejidad en patines. O sea, sí, como entendamos eso también.
Sí. Bueno, y otro libro de Donoso que me gusta mucho y que no tengo, lo voy a buscar ahora, El jardín de al lado. Muy bueno también, como... Pero en el fondo como que creo que con Donoso fue un primer escritor con el que pude identificar como un tema que era esta, como siempre, la decadencia de cierta clase burguesa.
Sí.
Y creo que eso es como lo que rescato del autor, como poder identificar eso, como una cierta temática que cruza su literatura y como una forma de trabajar una autoría también.
Absolutamente, y es muy reconocible.
Sí.
Y llegamos a Alice Munro, desde Canadá.
Desde Canadá. Alice Munro fue una de las primeras escritoras que yo leí, siendo ya escritora. Yo, bueno, salvo Peri Rossi, mis influencias literarias siempre fueron de escritores hombres. Un poco como por lo dado por el colegio, digamos, el boom latinoamericano, no sé, en la universidad mucho Bolaño, que se leyó mucho en esos años, como 2000, entre 2006 y 2010, creo que hubo un rescate. Bien importante, porque recuerdo que yo con mis compañeros y compañeras leíamos mucho a Bolaño. Era como una
Era lo que se llevaba. En ese
era lo que se llevaba, claro. Estaba muy de
más
moda.
Más en el ICI.
Claro, sí. Y yo no tenía mucha cercanía con escritoras mujeres y este libro me lo presentó una amiga, que bueno, en español se llama El amor de una mujer generosa. Yo lo tengo en inglés porque, como te decía, como un poco como coleccionista de libros, vi la edición, me pareció muy linda, me la quise comprar. Y también me gusta la traducción, ¿no? Como El amor de una mujer generosa, The Love of a Good Woman, como el amor de una buena mujer, que tiene... estos cuentos que son de puros personajes que son mujeres y que para mí fue una de las primeras lecturas que vi como que daban vuelta a estos lugares tradicionales como de la maternidad. No sé, el primer cuento que lleva el nombre del libro habla de una cuidadora como que entrega su vida a esto y por eso es como una mujer generosa, qué sé yo. Y creo que es un libro que abre muchas conversaciones sobre el género y el feminismo, independiente que no sé si era lo que quería la autora. Pero para mí fue como un primer acercamiento a escrituras de mujeres que hablaban como sobre mujeres y un poco que se situaban en este espacio dramático, más que, no sé, estos grandes hombres o grandes historias. Y a partir de ella fui leyendo otras, como la Margaret Atwood, o no sé, como abriéndome a Marta Brunet, ¿cachai? Como mujeres de todos lados. También Lori Moore, norteamericana, y también como entrando a la literatura más norteamericana, que también hoy día podríamos decir que es medio canon, ¿no?
Sí.
Como para quienes escribimos contemporáneamente. Así que esas son mis recomendaciones.
Muchas gracias. Entonces, Cristina Peri Rossi, José Donoso y Alice Munro son las recomendaciones de Romina Reyes en esta cuestión de gustos que ya regresa.
Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Do you like to?
Continuamos haciendo Cuestión de Gustos con Romina Reyes y estamos en nuestro último bloque en donde solemos dedicarnos a sus libros. Y yo tengo los tres libros acá. Está Reinos, está Ríos y Provincias, ambos publicados por la estupenda editorial Montacerdos, que a mí me encanta, les tengo muchísimo cariño y mucho respeto por su mirada editorial. Y más recientemente, Frágil Expuesta, que es tu libro de este año, en donde hay un salto súper significativo en términos narrativos, porque aquí te lanzas con prosa poética, uh-huh, derechamente, ¿no? Nos adelantaste un poco antes, ¿no? Pero ¿qué te invitó a hacer ese giro?
Fue algo bien orgánico, creo. No fue algo tan pensado. Aunque igual en una parte sí, como que yo tenía el deseo, pensaba como en el devenir de mi carrera de escritora, como en algún momento publicar poesía. Quizás para desenmarcarme igual de la prosa, la narrativa, que en un momento igual me agotó. Como yo pienso que después de publicar Ríos y Provincias sentí una especie de resaca literaria de hacer un libro de cero, que no fue mi experiencia en Reinos, porque no fue tan consciente. Yo siempre escribía cuentos y en algún momento me tocó recopilarlo. Y primer libro, o sea, ahora podría decir, evidentemente fue un libro que escribí durante hartos años, pero en el momento de publicarlo para mí fue como muy fácil, como abrir una carpeta y juntarlo y decir, bueno, aquí hay algo. Con la novela no fue así, entonces como que me sentía un poco agotada y tras publicarla como que me puse a mirar las cosas que había escrito. Y me di cuenta, o me reconocí a mí misma, que soy muy prolífica, que siempre estoy escribiendo mucho. No sé, por ejemplo, en algún momento tuve la idea, y todavía la tengo, de publicar la memoria con la que me titulé en periodismo, que tiene que ver con pornografía. Y, ¿cachai? O sea, como rescatar algo y decir, como, aquí hay algo bueno. Como, ¿por qué tengo que escribir de cero si más bien como puedo tomar lo que ya tengo? Y en ese ejercicio recopilé los textos que tenía escrito en blogs. No sé si ahora la gente escribe blogs, pero no sé, como muy de esas escrituras más de la guata, que yo también usaba un poco para, no sé, como para entretenerme o para ensayar un poco cierta escritura, una especie de diario de vida online, que también se usa mucho. Y fui tomando estos textos y creo que de a poco les fui dando forma. Y en algún momento, porque obviamente hubo lecturas de amigos, de editoras, de poetas que considero como influencias para mí, y ahí reconociendo un poco que había muchas imágenes. Una idea que yo tengo de la poesía es que no se privilegia una historia, sino que se privilegia la imagen, un sentimiento. Es como lo que yo he dicho cuando me ha tocado como enseñar poesía en talleres literarios. Y fui viendo un poco que tenía, lo que yo había escrito tenía este potencial, lo podía como ir borrando un poco cualquier huella de lo narrativo, ir privilegiando otras cosas, independiente que hay muchas prosas que son como, o sea, muchas prosas poéticas, sí, que son bien narrativas, que siguen una historia, y que dentro del libro igual, como que hay momentos en que se puede seguir una historia. Pero claro, ahí mi intención no es hacerlo desde lo narrativo, sino más bien como de lo impresionista, ¿no? Como, o de ciertos empalmes entre territorio y emociones, rescatar un poco las ideas de migrar, de estar sola, de vivir violencia de género en un contexto donde no hay redes de apoyo. Entonces por ahí como que fui juntando estos textos y dándoles forma, donde para mí como al pasarme directamente a la poesía tuvo que ver con mostrarle en un primer corte de este libro a Pauli Lavaca, con quien tuve un intercambio como de textos típico, así como léeme. Y ella como que me lo vio, lo leyó como algo enmarcado más en la poesía, que a mí me dio como mucho chuta. Si una poeta te lee y te dice que está bueno desde ese lado, es como... es súper validante, ¿cachai? Uh-huh. Y luego me pasó lo mismo con Gladys González, que es, bueno, la editora, dueña, gestora de este proyecto Libros del Cardo, que además es mi poeta favorita viva, como del último año, independiente de que las influencias van cambiando, ¿no? Como,
claro, en este momento está...
En este momento, claro, es ella. Y también ahí me dije como... Y lo que me he dicho, porque también me ha dado mucho miedo como publicar y un poco... el rechazo que pueda tener de la poesía, que son tan tonteras igual, pero creo que es como la inseguridad propia de publicar. decir, bueno, si ella me valida, como que ¿qué más? ¿Cachai? Como al menos yo de ese lado no debería como sentir esa inseguridad. Y también desde esta idea de que los géneros son híbridos. Entonces, incluso en este libro que es más híbrido puede haber una propuesta de abrir un poco la idea de lo que es un poema o lo que es la poesía, ¿no? También hay algunos textos en el libro que parten como narraciones y se van como cayendo y como evolucionando un poema. Entonces creo que quizás hay un poco de eso en mi paso de un género a otro también, como algo que fluye nomás, ¿cachai? Y lo que fluye finalmente es tu voz autoral.
Sí, además, eso es interesante lo que dices al final, porque uno le hace mucho sentido, Frágil Expuesta, veniendo de leer Reinos y Ríos y Provincias, como es Romina Reyes, sin duda, aparece. Y aparece una cosa que a mí creo que es una buena herramienta para un lector, lectora, que no está tan acostumbrado a la poesía, yo particularmente no soy lectora de poesía, porque una de las cosas que me pasa es que me supera el misterio. Uh-huh. Y me ha pasado con amigos y amigas poetas que me dicen así como, déjalo ir, claro. Esta cuestión no es racional,
claro,
no trates de entenderlo todo, y es cierto, tomo nota. Pero claro, la tendencia es decir ya, pero ¿por qué este hablante se siente como se siente? Y un poco lo que tú haces en Frágil Expuesta es contarnos el contexto de la emoción.
Claro.
Y decir, esto es lo que estaba pasando y así me sentí. Y eso permite entonces que uno pueda tener un vínculo mucho más directo probablemente con ese hablante. Y decir, ah, claro, sí, yo me podría sentir así en esa emoción. O yo me puedo identificar con ese espacio del alma, ¿no? Que tú compartes ahí en Frágil Expuesta. Ahora, es súper Frágil Expuesta.
Sí. Sí, hay un sentimiento de vulnerabilidad que atraviesa el libro, pero para mí también es como una especie de juego o ironía, si se quiere, de cuestionar un poco esta fragilidad y exposición, ¿no? Como nos pasa cuando conocemos relatos o nosotras mismas vivenciamos y valoramos nuestras experiencias de haber sido violentadas, víctimas, pasando sobrevivientes, qué sé yo. De tener este relato, ¿no? Como no te expongas, como en el fondo, que lleva como un poco de fondo la culpa de como no ocasionarse una misma estos eventos como de violencia, ¿no? Entonces un poco decir como, bueno, ¿qué es esa exposición? Esa exposición para mí es como vivir la vida, ¿no? Entonces es como decir, bueno, sí, mi vida es frágil, es expuesta. Como yo soy frágil, estoy expuesta al mundo. Pero,
por estar en el mundo,
pero con un cierto orgullo quizás, o valoración de eso mismo, que al final creo que es bien común en las escrituras de mujeres que tienen algún dejo feminista, que es apoderarse de estos de estas designaciones, como no sé, lo que pasa con el término queer, uh-huh. Como de revalorizarlo, como apropiarse,
marica,
como, claro, tomar la tortillera, no sé, como tomar la ofensa o la designación así como de algo distinto y afirmarse desde ahí. Entonces, más allá del título, que también para mí es una propuesta como estética y que viene de conversaciones con una amiga donde hablábamos un poco con cierta sorna como de esto, así como me siento expuesta al amor, ¿cachai? Como, no sé, me gustaba tal chico y a la hora que me llamara yo le decía que sí porque estoy como muy dispuesta a él, ¿cachai? Entonces un poco como verse así, pero claro, así a medida que va avanzando el libro y con los temas como la migración, la desterritorialización, la soledad, creo que se va armando un poco esta identidad.
Sí, además me parece súper refrescante, Romina, en el contexto actual del feminismo, en donde probablemente una de las luchas que yo creo que tenemos es ir contra esta imagen de Superwoman. Uh-huh. ¿Cachai? De decir,
claro.
De decir, no, que yo no tengo que estar disponible, eso. Que yo soy la reina y que no sé qué, y que mostrarnos vulnerables después de que hemos sido vulneradas, pareciera que hoy día es una debilidad, y como traerlo de vuelta como un espacio de poder me parece que es bellísimo, así que te agradezco eso, te agradezco también este tiempo que has tenido con nosotros y nosotras en Cuestión de Gustos, y a ustedes les dejo invitados para una próxima oportunidad.
I just fell in love. Snap, there's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.